Informa Martín Noticias. La madre de un cubano condenado a prisión por las protestas del 11J habló con Martín Noticias sobre los problemas de salud de su hijo y afirmó que al recluso se le niega asistencia médica especializada. Informa Tomás Cardoso.
Preso político del 11 de julio, con condena de 7 años de cárcel por el delito de atentado por su participación en las protestas del poblado de Cárdenas en la provincia de Matanzas, actualmente recluido en la prisión provincial Combinado Sur, se encuentra en precarias condiciones de salud y sin atención médica. Se trata de Reidelka Nasir Reyes, de 50 años de edad. Alertó su madre, Mercedes Reyes Hernández.
Bueno, la situación de mi hijo, él es preso del día 11. Él es hipertenso, tiene tremendos problemas circulatorios, bronquitis asmática, le falta el aire, y no tiene medicamentos adentro porque yo se los llevé mientras los pude conseguir, ahora no los tiene. Tiene problemas también de una hernia que lo iban a operar en la clínica militar y al final dicen que no había petróleo, no lo llevaron para operarse la hernia, que ya le urgió operarse y no lo operaron. Resultado que estoy viendo una serie de cosas y cuando yo voy a visitar, las pocas veces que puedo ir, porque yo soy una mujer enferma de cáncer, tengo 73 años y cuando puedo voy en un carro, cuando puedo. Usted sabe cómo está la situación aquí en Cuba.
También Reidel continúa teniendo muchas secuelas de los golpes que recibió en la cabeza durante su detención por parte de las brigadas especiales de la policía de Cárdenas, los Boinas Negras, en la entrada de su casa, un día después de la manifestación. Señala Mercedes que fue testigo de este maltrato físico, ella y otros vecinos.
La policía en Cárdenas, los avispas, eso, todo el mundo aquí en Cárdenas, lo golpearon de tal forma, esposado y todo como estaba. A él lo desfiguraron. Tiene que hacerle extracción de líquido en una operación en una parte de la cabeza y tiene secuelas y grandes secuelas. Y eso a mí me preocupa mucho, esa parte de la cabeza de él. Y nadie nos ha dicho nada. Entonces, cuando uno va a verlo allí, nadie se acerca a ti para decirte ningún tipo de situación del preso. La situación no es fácil. Yo soy una persona enferma y vieja. Y mi esposo igual, los dos somos viejos, enfermos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las condiciones están dadas para que se produzca un nuevo estallido social en Cuba ante los continuos apagones y una crisis generalizada similar a la que vivió el país en los días previos a las protestas del 11 de julio de 2021, opinó el dramaturgo cubano Junior García Aguilera. El fundador de la plataforma Archipiélago expresó sus puntos de vista en diálogo desde Madrid, España, con la revista informativa Martín Noticias AM.
Bueno, yo creo que es inevitable que reaccione el pueblo de Cuba, porque, como decían ustedes, está creada la tormenta perfecta. O sea, uno tiene la misma sensación que sentíamos cuando estábamos en los días previos al 11J. Los apagones yo creo que son como el colmo. O sea, es imposible mantenerse quieto y tener paciencia china cuando se sufre un apagón de 12 hasta de 15 horas. Entonces las condiciones sí están creadas para que ocurra un estallido social en Cuba, pero ahora la peor situación que tiene el régimen es que hay una división interna, y eso podría ser entonces definitivo para ellos. Más allá de los rumores que circulan, uno puede leer entre líneas a través de lo que tuitean, porque algunos de estos funcionarios tienen una especie de incontinencia, ¿no? Un síndrome de dedos inquietos. Y cuando escriben tweets donde hablan de división, donde hablan de tiempos difíciles, de vacilantes, confundidos, desalentados, cobardes, reblandecidos, traidores, desertores, como es el caso de Liz Cuesta, que ha hecho un tweet que delata la situación interna que está sufriendo el poder, entonces uno puede leer, ¿no?, la división que hay entre ellos. Pero además de eso, Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, también ha citado a Fidel hablando de que el mayor enemigo es la división. O sea, a través de todos estos tweets uno se da cuenta de que dentro de ellos hay una división tremenda en este momento. La forma más fácil en que un régimen de este tipo cae es cuando se fractura internamente. Y entonces están ahora dadas las condiciones para que todo eso ocurra al mismo tiempo.
Estados Unidos entrega donación para migrantes en la selva de Panamá tras la salida de la organización Médicos Sin Fronteras.
La embajada estadounidense en Panamá donó el lunes carpas, catres de campaña, sábanas y mallas mosquiteras, todo por un valor total de más de $500,000.
Deria no es una ruta, no queremos que la gente haga la ruta, pero lo están haciendo. Y hay unos servicios básicos que hay que proveer para esos migrantes y las comunidades en el camino.
La donación se produce días después del cese de operaciones en el lugar de la ONG Médicos Sin Fronteras, que denunció un aumento de las violaciones sexuales a los migrantes. El gobierno panameño suspendió a la organización y la acusó de ocultar datos sobre las violaciones, sin divulgar cifras propias sobre estos delitos.
Cuando sale una organización, siempre hay una preocupación por las organizaciones para poder atender esas necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, sí esperamos que seguramente el Estado panameño pueda responder a esa necesidad.
La selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en un corredor para los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, con un récord de más de 520 mil personas en 2023, según cifras oficiales panameñas.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. El Departamento de Seguridad Nacional anunció varios cambios en el proceso de reserva de citas a través de la aplicación CBP One, que se pusieron en marcha a partir del pasado lunes. El objetivo, según las autoridades, es optimizar el sistema y mejorar la eficiencia en la gestión de citas para quienes intentan ingresar a territorio estadounidense. Con más detalles, Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas en Caminos. 14 balseros cubanos fueron rescatados en el Caribe hondureño por el crucero Icon of the Seas, informaron el martes 5 de marzo medios de prensa de la Nación Centroamericana. Los cubanos fueron recibidos por las autoridades de la Marina Mercante de Honduras cuando el crucero atracó en la isla de Roatán. Uno de los cubanos dijo que el grupo espera continuar su viaje hacia Estados Unidos. El canal Roatán Hable Claro publicó en Facebook una lista con el nombre de los balseros. Y estos son José Luis Margarito, José Arley Roy Rein, Daviel Merino León, Iván Di López Lazo, Samuel Carrasco García, Jansel Rodríguez García, Joaimilín Hernández Álvarez, Emilio Perdomo Martí, Yasmani Díaz Cue, Morales Hernández, Raudel Sanabés, Luis Ángel Perdigón Valdés y Lázaro Ramiro Pino Rojas.
Roatán Hable Claro en su portal de Facebook se hace eco del rescate de 14 balseros cubanos por una importante línea naviera que fueron entregados a las autoridades hondureñas en la turística isla. Entrevistados para ese portal, los cubanos manifestaron las causas que los obligaron a tirarse a la mar.
La economía. A mí en realidad ni a nosotros la política no nos interesa. Salimos huyendo de Cuba porque la economía está muy baja. No hay vida, no hay recursos. Entonces no quieren aflojar la mano tampoco.
Los testimonios fueron divulgados en las redes sociales de ese canal local.
Salimos de Cuba buscando otra vida, otras cosas nuevas, porque aquello está malo. La situación económica está muy fuerte. No tenemos corriente nunca, casi nunca. Todo está muy caro. Los mandados a la bodega vienen ya cuando casi el mes se está acabando. Entonces salimos a buscarlo otro rumbo, otra vida.
La creciente crisis económica y el aumento de la represión del régimen tras las masivas protestas antigubernamentales de julio del 2021 han empeorado la situación de millones de cubanos, a los que les cuesta incluso señalar al responsable de su escape de Cuba.
Nosotros vamos buscando un nuevo futuro para poder vivir como persona, económicamente, ¿viste? Para poder vivir como persona, para poder ayudar a la familia. Ahí, en Cuba los niños se están yendo el 60% para la escuela sin desayunar.
El 60%,
sí. Y sin dormir porque la corriente no lo deja dormir. Porque hay muchos apagones.
Uno de los migrantes comentó que tuvieron 8 días en alta mar en una rudimentaria balsa y aseguró que solo desean llegar a Estados Unidos.
El aire no nos acompañó, nos perdimos 2 veces, nos encallamos, después se nos partió el timón y hasta que nos quedamos en alta mar a la deriva. Con el muchacho se nos quedó deshidratado también.
Los 14 migrantes relataron las necesidades que dejan atrás.
La corriente viene 4 o 5 horas al día. En todo el otro resto del día, a las 24 horas, ya no hay corriente. Las personas, en muchos lugares no tienen agua. Las personas están indignadas porque entonces ahora quitaron el pan hasta de nada más a los niños de 0 a 14 años y las otras personas no tienen derecho a comerse un pan.
Los balseros rescatados comentan el desabastecimiento generalizado y la merma de productos que pueden comprarse mediante las llamadas libretas de abastecimiento.
Los mandados vienen, que es la cuota que dan por una libreta, vienen ya a últimos días del mes y las personas que no tienen las posibilidades no pueden.
En Roatán, los 14 cubanos fueron recibidos por las autoridades de la Marina Mercante de ese país.
Tenemos información que ellos están siendo atendidos muy bien a bordo, están con todos sus medicamentos y sueros, y entonces podemos decirlo que se encuentran estables.
Centenares de migrantes cubanos siguen prefiriendo la muerte lanzándose al mar o por tierra, sorteando los coyotes y caminos peligrosos que utilizan sobre todo aquellos que aprovechan la puerta que los regímenes de Cuba y Nicaragua abrieron desde finales del 2021 al permitirles viajar a Managua sin necesidad de visa.
Nos desnudaron, nos amarraron, nos quitaron todo, inclusive toda la comida que traíamos la pisoteaban delante de nosotros, la pisoteaban, los teléfonos no los quitaron.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, casi 425 mil cubanos fueron interceptados mientras intentaban cruzar la frontera de México a Estados Unidos en los últimos 2 años.
No es un cuento lo que le digan, no es un cuento lo que le puedan decir, todo es verdad, todo es verdadero. Apoyen a todos los inmigrantes que lo necesitamos para poder llegar a nuestro destino y poder tener un mejor futuro.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más notas migratorias en caminos. La Corte Suprema de Estados Unidos congeló temporalmente la entrada en vigencia el 10 de marzo de una controvertida ley de inmigración en Texas que habría permitido a las autoridades estatales detener a personas sospechosas de haber ingresado al país de manera irregular. Jacopo Lucy informa.
La Corte Suprema bloqueó temporalmente una ley de Texas que permitía a agentes estatales detener a migrantes que ingresan a Estados Unidos desde México de manera irregular. En una orden firmada por el magistrado Samuel Alito, el Tribunal Superior impidió que Texas promulgara la ley hasta el 13 de marzo, dándole a la Corte el tiempo para revisar una solicitud urgente del Departamento de Justicia, el cual había argumentado que
la ley alteraría el estado actual que ha existido entre el gobierno federal y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años.
Sin intervención, la ley habría entrado en vigor la mañana del 10 de marzo. Aún no se sabe en cuál dirección podría inclinarse la Corte Suprema. En febrero, el gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó:
Los Estados Unidos de América y el presidente no saben cuántas personas han cruzado la frontera ilegalmente que están en la lista de vigilancia terrorista y nunca han sido vistas.
La ley promulgada en diciembre por Abbott inmediatamente generó preocupación entre la Casa Blanca y activistas sobre la posibilidad de que aumenten los casos de perfil racial para un segmento de la población de Texas. La disputa es el último enfrentamiento entre la administración Biden y Texas sobre la aplicación de la ley de migración en la frontera entre Estados Unidos y México. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Al menos 8,565 personas murieron en rutas migratorias el año pasado, lo que convierte ese año en el más mortífero registrado para los que abandonan sus países en busca de mejores oportunidades, informó la Agencia de Migración de la ONU. La Organización Internacional para las Migraciones precisó que el número de muertes superó las cifras récord del año 2016, cuando fallecieron 8,084 personas. El director de la entidad de la ONU dijo que estas estadísticas son horrendas y reflejan la necesidad de tomar medidas más fuertes para ayudar a los migrantes. También la Organización Médicos Sin Fronteras denunció el aumento de la brutalidad que ejercen las bandas criminales contra los migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En medio de la creciente crisis migratoria regional y el aumento de inmigrantes que intentan atravesar las fronteras en busca de un futuro mejor, la Organización Médicos Sin Fronteras alertó del aumento de los ataques y la extraordinaria violencia que sufre la población migrante que cruza por el tapón del Darién, la densa y peligrosa selva que separa Colombia y Panamá en su paso hacia Norteamérica. Los equipos sanitarios han registrado más ataques de extraordinaria violencia sexual en un número inédito de asaltos, en lo que temen pueda ser un agravamiento de la situación ya por sí terrible de la ruta por la selva. Luis Egliluz, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Colombia y Panamá, señaló.
En solo una semana de febrero, según cifras preliminares, 113 personas fueron atendidas por nuestros equipos médicos tras haber sufrido agresiones sexuales por parte de criminales.
Esa cifra se acerca a la de los 120 casos que se atendieron en todo el mes de enero y cobra relevancia si se tiene en cuenta que todo el año pasado, la organización atendió por esta causa a 676 personas. El coordinador general de Médicos Sin Fronteras en la región enfatizó que se trata de una tendencia creciente.
Una docena de hombres armados retienen a grupos de migrantes más y más numerosos de entre 100 y 400 personas. Los amenazan, los agreden, abusan sexualmente de las mujeres de forma sistemática.
Médicos Sin Fronteras también denunció que la terrible crisis humanitaria no parece importarle a nadie y que los grupos criminales asaltan con total impunidad a los cientos de migrantes que cruzan la peligrosa selva. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. En Arizona, Estados Unidos, activistas celebraron que la gobernadora vetó una controversial propuesta de ley migratoria, pero les preocupa otra iniciativa para combatir la inmigración irregular que puede ser sometida a referendo en el mes de noviembre. Rubén Pereira informa.
Yo agradezco a Dios y a la gobernadora que haya tenido la valentía de vetar esta ley.
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó la propuesta de ley SB 1231, que buscaba autorizar a las policías locales detener a inmigrantes indocumentados. Esta propuesta de ley no va a asegurar la frontera, por lo contrario, hará daño a las comunidades y negocios en nuestro estado y significaría una carga para los departamentos de policía, argumentó la gobernadora, algo que agradeció Antonio Velázquez.
Estos legisladores no aprendieron la lección de la SB 1070, que afectó mucho.
Quienes también celebran el reciente veto de la gobernadora son los comerciantes que vivieron en carne propia los efectos negativos de la ley SB 1070 hace más de una década. Lidia Guzmán de Chicanos por la Causa recuerda los efectos negativos de la SB 1070, una ley que obligaba a las policías locales a revisar documentos migratorios y que fue derogada parcialmente en 2012 por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La economía bajó, muchas conferencias pues brincaron a Arizona y se fueron a otros estados.
And our communities are in danger.
Pero quien no celebró el veto fue la senadora estatal republicana Janai Champ, autora de la propuesta SB 1231, quien acusó a la gobernadora demócrata de desatar un caos en Arizona.
Es tiempo de movilizar.
Activistas no bajan la guardia ante la propuesta HCR 2060 que avanza en la legislatura de Arizona y se pretende que sea votada por los electores en las próximas elecciones, la cual ampliaría el sistema de verificación de empleo conocido como E-Verify.
Muy importante que los barrios, que las comunidades, que toda nuestra comunidad se movilice.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más noticias en camino. Gracias por la sintonía. El gobierno del presidente Joe Biden rechaza que esté trayendo en secreto a Estados Unidos a miles de inmigrantes con programas de parol. Según un informe de un centro investigativo en Washington, alega que las autoridades de Estados Unidos no han publicado los registros de aeropuertos a donde llegaron 320 mil inmigrantes autorizados por un programa migratorio del presidente Joe Biden. El informe reflejó que los inmigrantes llegaron a 43 aeropuertos estadounidenses, pero la administración se negó a enumerarlos, citando información operativa sensible, una exención bajo la Ley de Libertad de Información. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional también dijo a la VOA que aquellos con solicitudes aprobadas y permiso de viaje deben comprar un boleto de avión para volar a Estados Unidos en una aerolínea comercial y que son examinados e inspeccionados cuando llegan al puerto de entrada. El presidente Joe Biden autorizó el programa con su poder de libertad condicional, concedido por el Congreso en el año 1952. Esto permite al Ejecutivo admitir a personas, caso por caso, por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo. La aplicación CBP One es realmente una forma organizada de presentarse en un puerto de entrada. Así dijo en declaraciones a La Voz de América León Fresco, abogado de inmigración y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en caminos. El incremento de la violencia en el sistema del metro de Nueva York, con una serie de recientes crímenes violentos, llevó a las autoridades estatales a tomar medidas extremas, informa Judith Martín Rodríguez.
Nueva York, mundialmente famosa por sus rascacielos y por ser la ciudad que nunca duerme, desde hace tiempo enfrenta un problema de inseguridad en su conocido metro, el sistema de transporte masivo, hasta tal punto que el aumento del crimen violento de los últimos meses llevó a las autoridades del estado a emprender medidas excepcionales. El anuncio correspondió a la gobernadora Katie Hochul, quien informó sobre el envío de 750 miembros de la Guardia Nacional a la extensa red ferroviaria urbana para que junto a la policía de la ciudad realicen registros aleatorios de los bolsos y maletas de los pasajeros en busca de armas.
Porque nadie que vaya a su trabajo, a visitar a su familia o a una cita con el médico debería preocuparse de que la persona sentada a su lado posea un arma mortal. No deberían preocuparse por si alguien va a sacar un cuchillo o una pistola. Eso es lo que vamos a hacer en estos puntos de control.
Tras el anuncio de la gobernadora de Nueva York, miembros de la Guardia Nacional empezaron a desplegarse como parte de un esfuerzo para abordar la delincuencia en el metro. Entre las novedades, la gobernadora demócrata también presentó una propuesta legislativa que busca prohibir el acceso al metro por al menos 3 años a aquellas personas que hayan sido declaradas culpables de agredir a un pasajero del metro, a fin de evitar reincidencias y aumentar las sanciones. Además, entre otras decisiones, se instalarán cámaras en las cabinas de los conductores para no solo brindar protección a los usuarios, sino también a los trabajadores de este transporte de pasajeros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias en su programa Caminos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, celebró la decisión del juez de distrito, Duby Tipton, de permitir que continúe el programa de parol implementado por la administración Biden-Harris para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Desde que el programa comenzó a finales del año 2022 y hasta el pasado mes de enero, más de 350 mil inmigrantes han llegado a Estados Unidos. De ellos, 138.000 son haitianos, 86.000 venezolanos, 74.000 cubanos y 58.000 son nicaragüenses. Nos complace que el fallo judicial signifique que los procesos de libertad condicional para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela continuarán. Estos procesos, una forma segura y ordenada de llegar a los Estados Unidos, ha resultado en una reducción significativa en el número de estas personas halladas en la frontera sur, indicó Mayorkas. El funcionario dijo que esta vía es un elemento clave para abordar el nivel sin precedentes de emigración en todo nuestro hemisferio. En el caso de los cubanos, en el año fiscal pasado, que concluyó el 30 de septiembre del 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza certificó que 200.287 cubanos arribaron a las fronteras de Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. La organización Brigada Callejera en apoyo Elisa Martínez realizó 5.000 pruebas en el año 2023 a mujeres, hombres y personas trans en sitios vinculados al trabajo sexual en la ciudad de Tapachula, en la frontera de México con Guatemala. En ese periodo, 42 mujeres dieron positivo a la sífilis. De ellas, 35 eran de Cuba, 7 de México y 2 de Honduras, explicó a Martín Noticias Elvira Madrid Romero, fundadora y coordinadora general de la organización, que tiene grupos en más de una veintena de estados del país. Lo más preocupante, precisó Madrid Romero, es que muchas de estas cubanas ya sabían que tenían la enfermedad, pero no pudieron recibir el tratamiento porque en Cuba no tenían las medicinas. Brigada Callejera en Apoyo Elisa Martínez lleva más de 3 décadas trabajando en comunidades vulnerables para la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Este año, la ONG espera realizar más exámenes que el año pasado. Ya hemos hecho 1.500 pruebas y se han detectado 22 casos. De ellas, 16 son cubanas, 3 mexicanas y 3 guatemaltecas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas en Caminos. Escuchemos ahora esta historia de Vicente Calderón desde Tijuana para La Voz de América.
Esther Morales tiene años repartiendo comida a migrantes en Tijuana.
Cada semana o 2 veces por semana, según tenga yo la cartera, las donaciones que me dan.
Acompañada de varios voluntarios, hoy le toca a quienes reciben orientación para pedir asilo en Estados Unidos.
Esta comida que nos da les ayuda mucho a ellos, porque hay varios que vienen de albergues que no pasan a desayunar o están en calle.
Es originaria de Oaxaca, México, pero tenía su vida hecha en California.
Me deportaron en el 2009 y batallé mucho cuando llegué a Tijuana, los albergues, acá, allá, comida.
Empezó de cero y alejada de su familia, abrió un restaurante donde se volvió famosa por sus tamales y su tesón para cambiar su historia.
Ya que me fue bien en el negocio, como cocinera que soy, empecé a visitar los albergues que me alojaron y es una forma de decirles gracias.
Pero la gentrificación de Tijuana la obligó a dejar su local.
La persona que lo compró es un gringo, entonces él va a tumbar todo y va a hacer departamentos.
Con ayuda de otros activistas improvisaron una cocina prácticamente en la calle.
No hemos tenido problemas todavía, sí estoy dispuesta a que me puedan llamar atención.
Enfatizan que la necesidad es mucha y la ayuda escasa.
Deben de comprender el gobierno que es parte de su trabajo, que lo deben de hacer, pero a veces lo ignoran.
Actualmente doña Esther recibe donativos de un residente de California para continuar su obra y espera que muy pronto podrá volver a abrir su tamalería. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción. Así vamos terminando Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión del programa.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.